mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Muy buenos días, reciban como siempre un saludo afectuoso de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saluda su amigo el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan también, como siempre, los periodistas Carlos Ferrey García y Anabel Cruz Zavala. Este día contamos ya en cabina con la presencia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, con quien estaremos conversando sobre diversos aspectos de interés, temas de actualidad y algunos otros relacionados con su actuación específica en el máximo tribunal de justicia. La doctora Méndez atiende la circunscripción oriental del Poder Judicial, que comprende los departamentos de Masaya y Carazo. Ella ha desarrollado una serie de interesantes iniciativas sobre las cuales estaremos conversando con ella en un minuto, perdón. De inmediato los dejamos con nuestra sección de noticias del Poder Judicial.
Asociación de Mujeres Mary Barreda califica de patriarcales los recursos introducidos contra la ley 779.
Corte Suprema de Justicia nombrará facilitadores judiciales en el mercado oriental.
Continúan deshaciéndose de un montón de objetos ocupados de los años desaparecidos del Código de Instrucción Criminal, la mayoría chunches, viejos y chatarra.
Procurador Omar Cabezas destaca servicio de facilitadores judiciales.
Jueces laborales fortalecen conocimiento en litigación oral de cara a la entrada en vigencia en junio del nuevo Código de Trabajo.
Tribunal de Familia agiliza causas pendientes de sentencias.
Juramentan a nuevas directoras de los registros públicos.
Usuarios opinan positivamente sobre la atención en el registro público de Managua.
Presidenta Ramos inaugura la 32ª reunión de jueces policiales de la región.
Banco Mundial satisfecho con reducción del tiempo en los trámites de inscripciones de pequeñas y medianas empresas en el registro público.
Elogian gestión del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.
Tramitadores civiles trabajando a toda capacidad.
La Asociación de Mujeres Mary Barreda sostuvo que los recursos interpuestos en la Corte Suprema contra la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, son acciones misóginas, y demandó al Estado, mediante un pronunciamiento público, asumir sus obligaciones a partir de la ley. Hacemos público nuestro rechazo a toda forma de misoginia contra las mujeres, vengan de donde vengan. Recientemente se ha presentado un recurso por supuesta inconstitucionalidad de la ley 779, el cual constituye por sí mismo una expresión de la vigencia del patriarcado en nuestra sociedad. Una muestra del temor que sienten los hombres agresores ante la aplicación de la justicia en casos concretos, y a su vez un augurio de los cambios que implica en todo sistema sociopolítico el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, expresó el pronunciamiento.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, doctor Omar Cabezas Lacayo, participó en una acreditación de facilitadores judiciales llevada a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Durante el evento, Cabezas expresó que los facilitadores son producto del siglo XXI, un servicio moderno. Es por eso, dijo, que los admiro y felicito por el trabajo que hacen, los animo a continuar construyendo la paz, y así cuando se escriba esta historia serán ustedes los protagonistas y responsables de traer la paz a Nicaragua, dijo el Procurador Omar Cabezas.
Como parte del plan de cierre de los casos pendientes del extinto Código de Instrucción Criminal, IN, la doctora Irma Laguna Cruz, en compañía del director del Centro de Evidencias de Managua, comisionado Leónidas Roque, realizó esta semana una inspección en las bodegas de la Estación Policial del Distrito 5 para realizar el inventario y proceder a la desocupación de los bienes encontrados correspondientes a dichos casos. Partes de vehículos, cajas para DVD, cuchillos, machetes, bayonetas, medidores de agua, filmadoras en Betamax y todo lo que se pudiera imaginar procedente de los años 80 y 90, la gran mayoría de ellos son objetos inservibles, parte de los bienes ocupados correspondientes a los casos del fenecido IN.
6.300 expedientes radicados en los 6 juzgados de familia de Managua, de un total de 9.000, fueron reubicados exitosamente con el fin de agilizar su resolución para beneficio de los usuarios de justicia de familia. La operación estuvo a cargo de la Dirección General de Gestión de Despachos Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, que reasignó a cada judicatura los asuntos en trámite y los que están en estado de sentencia, en cumplimiento de la circular del 25 de febrero de este año, firmada por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas.
Judiciales de la materia laboral del país fortalecieron sus conocimientos sobre técnicas de litigación oral en vísperas de la entrada en vigencia del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Nicaragua, a partir del próximo 1 de junio. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Comisión Laboral, nos está capacitando y dotando de las herramientas de la litigación oral, con el invaluable apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, afirmó la doctora Suhail Margarita Espinosa Martínez, titular del Juzgado Segundo del Distrito del Trabajo de Managua.
Ciudadanos que con frecuencia visitan el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua coincidieron en declarar que la atención al público ha mejorado sustancialmente en esa dependencia del Poder Judicial. Hoy en día existe una mayor accesibilidad a la información de los tomos que antes estaban deteriorados. Uno se las ingeniaba para poder sacar información, pero ahora con la digitalización, ese proceso que antes era tequioso, hoy se realiza de forma sencilla y rápida, expresó el doctor Paulino Salazar, abogado y notario público, mientras revisaba detenidamente los tomos registrales en una de las 7 computadoras disponibles para el público y anotaba los datos encontrados en su libreta.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, juramentó a la doctora Maritza Halsleben Centeno como nueva codirectora de la Directora Nacional de Registros Públicos y a la doctora Clara Cruz Castillo como registradora pública de la propiedad inmueble y mercantil de Managua. En la juramentación realizada en el Salón del Plenario de la Corte Suprema de Justicia, también estuvo presente el secretario de la Corte Suprema, doctor Rubén Montenegro Espinosa.
Funcionarios del Banco Mundial se mostraron satisfechos con los avances que muestra el Registro Mercantil de Managua, sobre todo en la reducción del tiempo en los trámites de desinscripciones que se realizan en esta materia. Vemos que con el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2011, el proyecto de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, PRODIMPYME, ha permitido avances importantes en el Registro Mercantil de Managua, expresó el señor Daniel Ortiz del Salto, especialista del Banco Mundial para el Clima de Negocios, luego de reunirse con autoridades de la Dirección Nacional de los Registros y del Registro Público de Managua.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, inauguró junto a la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, la 32ª reunión extraordinaria de jefes, jefas, directores y directoras de la Policía Centroamericana de México, el Caribe y Colombia. En su discurso de inauguración, la magistrada Ramos Vanegas expresó que la presencia de las y los jefes policiales de la región confirma el alto nivel de prioridad de lo que los estados están dando a la búsqueda de soluciones a los problemas en materia de seguridad.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, acreditó a 40 facilitadores judiciales de los distritos de Managua en el Salón de Vistas y Alegatos Orales de este Supremo Tribunal. Según el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, se está planificando el nombramiento de facilitadores judiciales en el mercado oriental. Estamos pensando en poner facilitadores en el mercado oriental para que la gente deje de andar gastando sus pocos recursos económicos, sus ganancias, y ayudarles a resolver los conflictos, ya que hay muchos en este lugar, dijo el magistrado Marvin Aguilar.
La gestión que está realizando el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones como administrador del derecho del trabajo es muy valiosa y positiva y eficiente, afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona Rivera. Esto durante un encuentro sostenido con los magistrados del Tribunal Laboral, doctores Olga Elvira Brenes, Rosa Aidalina García, Ana María Pereira y Luis Manuel Osejo. Nosotros como CPDH hemos dado el reconocimiento a los hombres, a los honorables magistrados, por este trabajo tan importante que están haciendo a favor de los ciudadanos. Admiramos que con unos pocos recursos materiales y humanos han evacuado más de 500 resoluciones apegadas a derecho, lo que demuestra el trabajo significativo e importante que están desarrollando, expresó Carmona, quien estuvo acompañado por el asesor laboral de la CPDH, Álvaro Leiva Sánchez.
La Oficina de Tramitación Civil del Distrito de Managua ha experimentado un considerable incremento en la cantidad de tramitaciones, informó la directora de las Oficinas de Apoyo Procesal de Primera Instancia, doctora Silvia Castillo Salaverry, al realizar una comparación en los primeros dos meses del año en relación a enero y febrero del 2012. En enero del año pasado fueron tramitadas 4.980 causas, mientras que el mismo mes, pero del 2013, las tramitaciones fueron 5.525. Durante el mes de febrero del 2012, las actuaciones trabajadas fueron 5.798, incrementándose este año a 6.734 actuaciones.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora a esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
¿Y bien, compadrito?
Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de dos meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared. Porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policías, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Bueno, continuamos con su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos informado, desde muy temprano tenemos en cabina a la doctora Juana Méndez Pérez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con la cual estaremos comentando diversos aspectos de interés de la vida nacional sobre el quehacer de la Administración de Justicia. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Sí, buenos días, estimado licenciado Roberto Larios, y muchas gracias pues al director, a los trabajadores de esta radio por permitirnos comunicarnos con nuestro pueblo, que también le deseamos un buen día. Estoy a su disposición.
Bueno, decíamos al inicio del programa que la doctora Méndez atiende la circunscripción oriental del Poder Judicial, que comprende los departamentos de Masaya y Carazo, ¿verdad? Son departamentos muy populosos. En particular, Masaya tiene una serie de particularidades a tomar en cuenta. ¿Cómo está la situación de justicia en esta circunscripción, doctora? ¿Cuáles son los avances, debilidades, fortalezas? ¿Cómo lo evalúa usted al cabo de esta gestión que ha dirigido en esta circunscripción?
Bien, en principio hemos tratado de tener una buena comunicación con los encargados de administrar justicia, los jueces, personal de apoyo, asesores, magistrados del Tribunal de la circunscripción. Pero además de hacer este, digamos, una comunicación y una gestión en torno a todos los asuntos propios internos de la administración de justicia relacionado con las condiciones de trabajo, con las capacitaciones, también hemos hecho conversatorios y hemos propiciado de que haya la mejor comunicación posible en cuanto a todos los autoridades que integran el sistema de justicia. Hemos propiciado que la expresión de comisión interinstitucional se reproduzca a nivel departamental, municipal, e incluso hemos tenido contacto hasta con las comarcas. Hemos tratado de que nuestros jueces incidan en un trabajo preventivo, apoyen en un trabajo preventivo para que no se lleguen a disparar una gran cantidad de delitos, haciendo trabajos de capacitación con grupos de la población que incluyen hombres y mujeres. De esa manera hemos querido trascender y tener vinculación con distintos grupos de la población, comunidad indígena de Monimbó. Hemos tratado de tener comunicación en asamblea con los usuarios de la justicia, hemos tenido reuniones con los abogados litigantes y también hemos propiciado de que los jueces se comuniquen en los medios de comunicación y se dirijan a la población para dar a conocer el quehacer judicial y además aquellas leyes que están aún siendo del conocimiento y asimilación de la población. Específicamente en el caso de la ley 779, la ley 745, ley reformada, que viene a reformar algunos aspectos relacionados con el régimen carcelario en algunos catálogos de delitos que se consideran graves. Así es de que hemos tenido también la particularidad de que hemos logrado tener una periodista encargada de asuntos de comunicación que sirven de facilitadores entre los intereses de los periodistas y el quehacer de los jueces, hacer aclaraciones en cuanto a las inquietudes de los usuarios de la justicia. Y también se han ido contribuyendo en la implementación de los juzgados especializados en el mejoramiento. Hemos hecho énfasis en que se supere la retardación de justicia y muy especialmente facilitar a los usuarios el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia que se debe concebir no solamente en el hecho de tramitar los juicios, sino que también queremos una excelente atención hacia los pobladores de Masaya y de Carazo y evidentemente a nivel nacional.
En el ahorita usted mencionaba dos aspectos interesantes. En el caso de Masaya mencionó a la participación de la comunidad indígena. En el caso de Monimbó, Masaya tiene su propia particularidad. Hay mucha población, hay bastante minifundio ahí, muchos problemas de tierra y ese tipo. Y cuando hablaba también de la participación de las comarcas, me recuerda uno de los proyectos más interesantes que se están aplicando en el país, que es el proyecto del registro civil de las personas, ¿verdad? Del proyecto para que los niños y todas las personas que no tengan sus partidas de nacimiento lo puedan tener. Explíquenos un poquito de ese proyecto.
Sí, bueno, nosotros hemos hecho unas coordinaciones, hemos propiciado y facilitado, por supuesto que con el apoyo de nuestra presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, el bufete Boris Vega y también la el alcalde, el doctor Félix Trejo, que recién pues fue, era el alcalde, y ahora con el ingeniero Noguera, hemos tenido unas coordinaciones muy estrechas con el mismo propósito de que es brindar a la población una buena administración de justicia. Pero no solamente lo concebimos como tramitar y resolver casos. Nosotros también queremos trascender a la comprensión de una cultura jurídica para que la población tenga acceso a la justicia, que tiene una serie de expresiones. La expresión de que los niños, niñas, adultos que no estén documentados, registrados, que no tienen existencia jurídica, no tienen existencia como persona, se ven privados de una serie de derechos, como es estudiar, como es abrir una cuenta bancaria, obtener un documento, una licencia, un pasaporte, una aportación de armas, poder hacer una gestión en la administración de justicia, etcétera. Entonces, ese derecho, se ha hecho un trabajo con las comunidades, donde los líderes de las comunidades han apoyado en identificar las personas, que nos hemos encontrado con la sorpresa que hay familias enteras que no tenían identificación y se han procedido a hacer ese inventario, por decirlo así, de las personas que requieren esta documentación. Es completamente gratuito. Nosotros, los jueces mismos, van a las comunidades y ellos hacen ese censo de las personas que no tienen las identificaciones, y luego se les hacen todos los requisitos, porque lo hacemos cumpliendo los requisitos que establece la ley. Hacemos toda la gestión, el trámite, y posteriormente se les hace entrega de su documento. En casos, pues, han sido a la madre con sus 9 hijos, personas adultas que nunca tenían un documento ni tenían idea cómo lo podían obtener. Entonces, a ellos se les facilita yendo al territorio a obtener su información, hacerle la tramitación. Es completamente gratuito. Y pues hay una importante acogida a esta gestión. Llevamos el segundo año de experiencia hasta el año pasado. Ya sobrepasamos, ya estamos en cifra de miles, pues, de personas documentadas con su partida de nacimiento, su registro como persona. Y este año también ya tenemos un juez que ha sido habilitado para darle cobertura a prácticamente todos los municipios de Masaya, y con su respectivo equipo, que estamos siendo apoyados en esta gestión por una fundación de abogados de España, de Barcelona, España. Y siempre en coordinación con el Buffet Boris Vega, que cuenta también con abogados que ayudan en esas iniciativas, y por supuesto la municipalidad a nivel del departamento y también a nivel de los municipios.
También mencionaba usted, doctora, el esfuerzo que está haciendo la Corte para aplicar la justicia penal especializada, el nombramiento de un juez de violencia en Masaya. ¿Cómo está Masaya y Carazo en, sociológicamente hablando, en términos de violencia? ¿Es una población violenta? ¿Hay mucha violencia contra la mujer ahí?
Pues la percepción, ahora no esperaba que habláramos de estadísticas, sin embargo la percepción es de que han disminuido los delitos de violencia extremas, pues, como los homicidios en este departamento, y lo mismo en Carazo. Sin embargo, pues, seguimos trabajando, porque la idea que nosotros tenemos y concebimos, pues, con algunos jueces en estos departamentos, es de que les hemos dicho en esos conversatorios de que nosotros no es tanto esperar de que nos digan que, por ejemplo, entraron al sistema 1,000 casos y que de esos 1,000 casos han resuelto 700 y que 300 están en trámite. Nosotros, le digo, a mí me pueden dar un informe diciendo de que tienen 0 casos, pero que han capacitado a 5,000 personas. Y si esas 5,000 personas conocieron la ley, ya no están ignorantes ante la ley, conocen perfectamente la ley, entonces ellos van a entender que es una materia de derechos humanos, que va dirigida Por ejemplo, para hablar de una ley que está ahorita en controversia, pues, como la ley 779, si la conocen los hombres, los jóvenes, las niñas, las mujeres, entonces tiene un impacto, una modificación en la conducta y saben a qué atenerse. Es diferente cuando hay, solo se conocen aspectos especulativos, donde se está alimentando de que si es que ahora las mujeres van a tener a los hombres sometidos, que si es que se van a cambiar los roles, que ahora las mujeres tienen actitudes vengativas, que tratan de ver como si se tratan de un montón de brujas sacando a los hombres de sus casas para desarraigarlos del hogar. Es decir, todo eso es una visión por desconocimiento de la ley. Y nosotros pensamos que se deben de capacitar todos los trabajadores del Poder Judicial, desde el portero en la manera en que va a tratar a una mujer que llega a poner una denuncia, desde el que abre la puerta, desde el que va a recepcionar los escritos, el que va a hacer cualquier atención al público. Porque hasta la actitud, cuando una mujer se está quejando ante una autoridad, ya tiene una implicancia en cuanto al estímulo de esa mujer para que pueda externar su problema.
Hablando precisamente, doctora, de esta ley de la 779 que usted estaba diciendo que, y efectivamente está pues en el debate nacional, hay recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados, algunos jerarcas de la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de la ley, algunos otros religiosos de otras denominaciones también igual lo han hecho. La primera pregunta que surge siempre de este tema entonces es la siguiente: efectivamente, ¿será que esta ley es discriminatoria, es decir, violenta el principio de la igualdad ante la ley? Porque eso es lo que el argumento fundamental que ejercen para tratar de desvirtuar el contenido de la ley.
Bueno, mira, yo en principio la introducción que pensaba hacer y la voy a de todas maneras voy a hacer el comentario. Yo quiero dejar a salvo, suficientemente establecido, que nosotros, los administradores de justicia, desde los jueces y magistrados, no somos legisladores. Nosotros no somos legisladores. Los que determinan y hacen las leyes y aprueban las leyes son los diputados de la Asamblea Nacional. Y evidentemente que de acuerdo al sistema legislativo de nuestro país, está bien, tiene su incidencia una determinada política de Estado desde el Ejecutivo. Es decir, que la política de Estado que en favor de su pueblo determina un gobierno es muy tenida en cuenta a la hora de que la Asamblea Nacional va a aprobar una ley. Y una vez aprobada esa ley, es de obligatorio cumplimiento ante todos. Y un enfoque dirigido de manera ofensiva hacia magistrados, magistradas, en relación a esta ley, es sumamente equivocado. Una cosa es la iniciativa de hacer propuestas de ley que le proporciona la Constitución Política de Nicaragua al Poder Judicial, que puede proponer leyes, y tiene sentido, porque nosotros que administramos justicia conocemos los problemas. ¿Quién más que nosotros que administramos justicia puede tener tanto contacto con la realidad de la actividad delictiva, con la realidad de la seguridad ciudadana? Pues nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros venimos conociendo todo lo que tiene que ver con delitos en contra de las mujeres, sean leves, medianos, graves. Entonces nosotros sabemos la necesidad que existe de una ley especial y hacemos propuestas y el Ejecutivo apoya esa propuesta. Es decir, nuestro gobierno, que está encabezado por nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra, acompañado en su gestión por una valiosa mujer, Rosario Murillo, ¿verdad? Viene y nos apoyan para que esta ley sea tramitada rápidamente y aprobada rápidamente, que si bien es cierto, se llegó ese día en que fuera aprobada de manera expedita y que hubo una comisión integrada por importantes altos funcionarios de distintas instituciones. No fue una cuestión unilateral de una persona como para que enfoquen los ataques contra una determinada persona. Si ahí estaba el Ministerio de la Familia, ahí estaba la Procuraduría, ahí estaban la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ahí estaban de todas las instituciones. Una comisión grande, enorme.
Doctora,
y que fue revisada, pero yo quiero llamar la atención sobre eso porque, bueno, aunque la forma de tramitación haya tenido ese tan valioso apoyo, sin embargo, es un proceso de años, este trabajo, de muchísimos años, en que desde los tiempos de Sandino, que la mujer tiene participación y que tiene una importancia en los roles dentro de una determinada lucha, y posteriormente en la nueva fase de lucha en contra de las dictaduras, donde también las mujeres tuvieron un rol relevante a la par de los hombres. Entonces las mujeres se vienen ganando ese derecho a ser respetadas en su dignidad, en su integridad y en su vida.
Bien, tenemos dos llamadas. Tenemos a don Guillermo Chamorro en la línea 40 primero. Adelante, don Guillermo, disculpe que lo hayamos hecho esperar.
Sí, buenos días. Y bueno, felicidades a la doctora Méndez. Mi pregunta, bueno, desde cuando yo estaba en aula de clase, aprendí en derecho social que el principio de igualdad jurídica ante la ley es un mito, porque no es lo mismo el problema de las mujeres, ¿verdad?, que son violentadas, a los hombres, pues que hay un problema de cultura estructural, etcétera, etcétera, pero el mismo derecho laboral rompe con ese mito del principio de igualdad. Bueno, mi pregunta a la doctora es la siguiente: Nicaragua es suscriptor de la declaración de las 100 reglas de Brasilia, que es precisamente el acceso a la administración de justicia de las personas que están en situaciones de protegida, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la mujer. Entonces mi pregunta es, ¿cómo Nicaragua está aplicando esa 100 regla de Brasil a los sectores sociales vulnerables? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con la siguiente llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días. Como siempre, Carlos José Vidaure. Me llamo especialmente para saludar nuevamente a ustedes y a la doctora Méndez. Felicitarla por la gran labor que está haciendo en el Poder Judicial. Me siento orgulloso de que alguna vez fui compañero de estudio y de trabajo de ella. Y pues felicitarla una vez más. Y en relación al tema, pues dar siempre mi aporte. A mí me parece, del comentario que hace la doctora, de la forma despectiva de que algunos se manifiestan sobre algunos magistrados y sobre los que alegan la desigualdad, ¿verdad?, de esa ley. Yo quería referirme que quizás de alguna manera a través de este programa se dé a conocer algunos aspectos de los alegatos que se hacen en el recurso, pues en el recurso de amparo que interpusieron algunos abogados, quizás o personas comunes, porque de ahí parte, pues, la forma despectiva en que los demás ciudadanos se refieren, pues, ya sea a los operadores de justicia, algunos magistrados, algunos jueces, etcétera, pero también hay organizaciones, hay personas que se manifiestan de manera fea, pues, por decirlo así, contra aquellos que opusieron los recursos, que es un derecho, pues un derecho de oponer un recurso a aquel que se siente agraviado, pues. Es decir, yo en lo personal, pues, sobre los recursos no conozco mucho. Hace poco escuché un medio televisivo a alguien que opuso un recurso, y lo que yo entendí de él es que no está, como en efecto yo tampoco lo estoy, de que a la mujer se maltrate. Yo no estoy en contra, pues yo no digo de que la ley está mala para la protección de la mujer. Debe protegerse a la mujer. La mujer es como una parte esencial de esta vida y no debe ser maltratada bajo ningún punto de vista. Pero yo pues disiento en el sentido de que la violencia en sí debe ser para evitada en todos los sectores, pues no solo contra la mujer, contra los niños, niñas, hombres y mujeres. Es decir, la ley contra la violencia debe ser sin género, debe ser atacada por todos los mecanismos de donde venga, pues, de la forma que venga y para quien sea, pues, pero no específicamente solo para un género, porque como decía la doctora, la mujer ha venido ganando sus derechos y no porque una ley se lo haya dado, sino porque ella misma, la misma mujer ha venido obteniendo esos avances a través de su misma lucha, y no va a ser una ley, pues, quien la va a proteger, sino que ella misma, y además, pues, que en la constitución política, para mí, pues, se debió haber establecido, pues, que la igualdad ante la ley debe ser por igual a la hora de hacer una norma para proteger los derechos humanos.
Muchas gracias, doctor Vidaurre. Sí, doctora.
Sí, bueno, me da mucho gusto escuchar a mi estimado compañero, amigo, licenciado Carlos Vidaurre, el doctor Chamorro también. Antes de situarme en preguntas específicas, quiero aprovechar este espacio tan valioso para decir de que los aportes que nosotros estamos haciendo, yo te hacía el enfoque, ¿verdad?, de que nosotros no somos legisladores, pero desde los cargos que ocupamos, las funciones que ocupamos, tenemos un contacto con la realidad. Y nosotros, de manera objetiva y en base a los conocimientos de la realidad, que no pretenderíamos conocer en lo absoluto toda ese mundo de la realidad, porque ese mundo de la realidad puede pasar por un trabajo realizado por sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, policías que en los territorios trabajan, es decir, pero nosotros, a través de la revisión de los casos, de la atención al público, también conocemos de las fortalezas y debilidades de un determinado cuerpo jurídico. Entonces, esas fortalezas y debilidades de una ley son los aportes que nosotros podemos hacer. Pienso que la posición que deberíamos de tener, ya que se ha dado, una controversia, llamémoslos así, porque tampoco nosotros, cuando un ciudadano hace una petición y se queja, ya sea en los términos correctos o incorrectos, no debemos de reaccionar de una manera apasionada, de una manera, pues, por decirlo así, de que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Nosotros debemos de revisar lo que los ciudadanos están argumentando, lo que ellos están demandando, pidiendo que se revise, y debemos de hacerlo de una manera objetiva, de acuerdo con la experiencia, con la realidad. Y esa objetividad, de un modo, puede ser enfocado desde la misma ley. Y si hablamos de la ley, hablemos de revisar sus alcances, tanto desde el punto de vista procedimental como desde el punto de vista sustantivo. Y como a mí me gusta hablar, para que me comprendan el pueblo en general, cuando hablamos de los aspectos sustantivos, son los que ya se refieren directamente a establecer delitos y penas, digamos, las disposiciones donde se establecen delitos y penas. Y cuando hablamos de normas procedimentales, es la manera en que se lleva a cabo un juicio, toda la participación que tienen las partes y las medidas que en ese juicio se van tomando. De manera que pienso que nosotros siempre tenemos algo que aportar en cualquier ley. No solamente, ninguna ley es perfecta, ninguna ley es acabada, ninguna ley está hecha, legislada para regular absolutamente, casuísticamente, como decimos, cada situación que se presenta. Todas las leyes son de carácter general, y a la hora de su aplicación es donde interviene el razonamiento y las valoraciones del juez, con unos parámetros que le da la ley. Pero tiene que ver mucho con ese cuidado y ese esmero del juez para hacer una relación muy responsable de las disposiciones específicas, ya sea en procedimientos, ya sea en la revisión de los hechos, en la actividad probatoria, en la regulación de las penas, de asociarlos con los principios que las mismas leyes establecen y que son un gran instrumento, con la constitución política, con otras leyes que los complementan. Después nosotros vamos a hablar, creo que los aspectos que están en controversia son aspectos que en unas cuantas palabras se pueden aclarar porque no son de gran complicación. Pero yo me estoy situando en este tema porque no querría que nos vean a las mujeres, sea en el Poder Judicial, sean como abogadas o sean como mujeres propiamente que les interesa defender esta ley, en una actitud irracional, apasionada, que vamos a entrar al terreno de que si nosotros lo que queremos es una actitud vengativa contra los hombres. Todos los que nos han oído, nos han conocido, saben que el enfoque que nosotros hemos mantenido es de que hay que proteger los derechos humanos de las mujeres. La constitución política le atribuye al Poder Judicial la tutela de los derechos humanos de sus ciudadanos. Y ahí están incluidas las mujeres. Entonces, nosotros lo que queremos es aportar sin apasionamiento. Creo que es una ley que todos deberíamos de estudiarla. Y todos deberíamos de estudiarla a la luz de las mismas disposiciones constitucionales, porque está perfectamente enmarcada en la Constitución. Y la deberíamos de estudiar sin apasionamiento, porque es una ley especial. Y para eso necesariamente tenemos que admitir de que ha existido una cultura históricamente, desde una formación histórica de años, siglos, donde se ha venido construyendo una relación de desigualdad, donde el hombre tiene el control y el sometimiento de la mujer en más o menos medida. No vamos a hablar del universo de hombre, habrán hombres que tienen comportamientos adecuados, actitudes humanas, respetuosas, responsables, pero también a veces nosotros nos referimos con dureza porque conocemos de esos casos donde han habido ensañamientos con las mujeres. Entonces, posiblemente algunas veces nos van a oír hablar y a decirle a algún juez que ellos deben de tomar medidas severas cuando están ante los delitos más graves. Y por eso la ley establece un catálogo de manejo y da muchas posibilidades de dar un tratamiento diferenciado según la gravedad de que se trate el problema que se está manejando por un juez. Es decir, que eso tiene que ver con las medidas de prisión, con las medidas de que si está encarcelado el hombre o no, que son uno de los aspectos que mucho está preocupando. Y eso posteriormente, pues me voy a referir más concretamente a eso. Pero por el momento, solo pediría que todos los que quieran opinar, que primero lean la ley, que lean sus preámbulos, sus definiciones, sus principios, que se fijen bien de que el procedimiento, los procedimientos con el que se va a conocer y aplicar esta ley o se está aplicando, es el mismo procedimiento para todos. Código Procesal Penal de Nicaragua, porque se está diciendo que son tribunales de excepción, que procedimientos especiales en contra de los hombres. Eso es una equivocación completa.
Sí, el hecho de que se hayan creado juzgados especializados en violencia, igual como se crearon especializados en laboral, igual como se crearon especializados en adolescentes, ¿no? Es decir, la justicia se va especializando. Eso no quiere decir que sean juzgados de excepción, doctora, así es, ¿no?
Claro, o sea, no son juzgados de excepción, o para hablar el lenguaje con nuestra población en general, que no necesariamente son abogados, cuando hacen referencia a esos juzgados de excepción, es como que estuvieran creando un juzgado específicamente para juzgar hechos ya sucedidos y en contra de un determinado nombre, una determinada persona, un determinado grupo. Pero eso es una verdadera manipulación a mi forma de ver, porque leyes especializadas han existido desde que se bifurcó el derecho público con el derecho privado, los derechos civiles, los derechos penales, y así se fueron creando una gran cantidad de ramas del derecho, hasta que tenemos otro montón de leyes especializadas. La legislación que regula los procedimientos y las penas en los adolescentes es una especialidad. Si hablamos también de las leyes relacionadas con la narcoactividad, siempre han sido unas leyes especiales.
Claro.
Y si hablamos ¿qué otras leyes especiales hay? Hay unas varias leyes especiales. El Código de la Niñez. No podríamos tener una legislación laboral, por ejemplo. Sí. Tendríamos que conocerlo, yo no sé, tal vez desde los procedimientos civiles. No tendríamos una subdivisión de materias en lo civil, por ejemplo. Materia mercantil, materia de familia, es decir, todo se va volviendo una especialidad en el mundo, como igual en la medicina. Antes eran cirujanos generales y le hacían a todo tipo de operaciones. Ahora hay micro, neuro, cirujanos y toda especialidad. Entonces, en el derecho también se van surgiendo estas especialidades, pero surgen precisamente de la necesidad. Y es un enfoque universal. Esto no es un invento de unas mujeres en Nicaragua que tenemos una actitud en contra de nuestros hombres, que en esos hombres están nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces no vamos a tener una actitud de venganza, de odio, pero sí sabemos de que se vuelve necesario la protección de manera especial hacia las mujeres. Y esa especialidad, ahora sí, podemos hablar de que a la hora de que los legisladores, si los legisladores deciden que tienen que revisar o van a revisar algunos aspectos de esta ley, pues toda ley es susceptible de perfeccionamiento. Si hay una política de Estado que se considere que debe de ser retomada para repuntualizar determinados aspectos, pues solo que las cosas no se hagan a la ligera, que se hagan sin perder de vista cuál ha sido el espíritu de determinadas regulaciones en esta ley, que el espíritu ha sido poder asegurar el acceso de las mujeres a la justicia, porque las mujeres no han tenido acceso a la justicia, porque se vuelve sumamente complicado para ellas. Desde el momento que van a denunciar, está en grave riesgo su vida, pero también está de por medio el tratamiento que las autoridades históricamente le han dado a las mujeres. Han subestimado y menospreciado el hecho de que se encuentren en una situación de sufrimiento, aguantando violaciones, torturas, que están violando a su hija menor, a su hijo menor, que están sufriendo golpes, que los golpes son equiparados, los golpes, las patadas, los garrotazos, los empujones, las violaciones son equiparadas a la tortura. Si, por ejemplo, en Nicaragua se habló de tortura y se habló de un régimen donde el pueblo lo repudiaba porque acostumbraban a maltratar a los políticos con la tortura. Entonces, la referencia que hay en Nicaragua en la tortura es la aplicada a un régimen donde hubo tortura. Entonces, de ahí la gente se familiariza. Y si ponemos un escenario de una mujer que está siendo maltratada de todas las formas, porque nosotros en los juicios conocemos universos de manera en que los hombres maltratan a las mujeres, físicamente, psicológicamente, sexualmente, económicamente, en su dignidad. Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, es tortura. ¿Y qué dicen un montón de convenciones? Esta ley no es más que el extracto de alguien que me preguntaba aquí sobre las reglas de Brasilia. Es el extracto de estas convenciones que se conocen como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la cual Nicaragua es suscriptora. ¿Qué dice, doctor Gerardo, acerca de los convenios que Nicaragua ha suscrito en relación a la Constitución? Están equiparados.
Son leyes de la República.
¿Verdad? Son leyes de la República. La convención la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Entonces, están inmersos, se han retomado toda una serie de aspectos, pero además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las declaraciones de los derechos civiles
y
políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley no ha sido sacada por algunas mujeres que han venido a inventar cosas. Vienen a ser una respuesta a un problema grave, donde una parte de la población, que se llaman mujeres, niños y niñas, son objetos de abuso por parte de personas del sexo masculino. No decimos que todos los nicaragüenses, que todos los hombres. Entonces, los que se tienen que poner al brinco, como dicen ahí en la calle, ¿verdad?, son los que están teniendo conductas violentas contra las mujeres. Los demás hombres no tienen por qué preocuparse. Lo que tienen que preocuparse es en conocer bien la ley para contribuir a educar a sus hijos.
Doctora, una pregunta sobre eso. ¿Usted
tenemos dijo, alguien en la llamada, en la perdón? Línea, Gerardo, discúlpame. En la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días. Ahora el doctor Ferrando Santa María Zapata, presidente de la Asociación de Orientadores y Litigantes de Nicaragua. Mire, doctora Juana Méndez, déjeme felicitarla porque está dando una cátedra de derecho a todos los componentes del poder de las cuatro poderes del Estado, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría y los usuarios de la justicia. Porque como agarré un poquito el programa, yo no sabía pues quién estaba disertando, pues yo la felicito. Uno nunca termina de aprender y yo creo que nosotros también depende del cambio de actitud de las personas, ser positivista, ¿verdad? Y lo que pasa es que los medios de comunicación, algunos de medio hablado, escrito y televisado, se ponen a opinar cosas sin leer la ley. Yo, doctora Juana Méndez, yo la felicito, ha dado una cátedra, ¿verdad? Lo mismo en ese programa, el doctor Gerardo Rodríguez, el doctor Roberto Lario, ha sido para que nosotros, la población en general, tengamos conocimiento de los medios que ofrece el Poder Judicial y así podamos hacer uso de los derechos que nos corresponden. Muchas gracias, doctora. Felicidades.
Sí, gracias. Muy amable por su opinión. Yo realmente pienso que esta discusión, porque es tan amplio y hay tanto que decir, ya que es un fenómeno histórico, es algo que para los momentos en que estamos hablando ya deberíamos estar pensando en doctorados para nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros funcionarios, porque es una materia muy amplísima donde intervienen muchas disciplinas. Pero en lo que yo quiero hacer énfasis para todos, que lo miremos con responsabilidad, que lo analicemos con seriedad, que con consecuencia histórica, con una visión futurista, para que ya nuestros jóvenes tengan otra actitud y posiblemente no sea necesario enjuiciar a nadie por violencia intrafamiliar. Perdón, doctor. En algún momento creo que va a ser necesario referirse a algunos aspectos que son vitales, porque hay que aclarar. Por ejemplo, se habla... Pero voy a dejar que usted
intervenga. Doctora, continúe.
Sí. Quiero decir de que entre algunos comentarios que se hacen que reflejan claramente desconocimiento, yo no me estoy refiriendo a ningún recurso, porque los recursos por inconstitucionalidad de la ley le corresponde pronunciarse a la Corte en pleno. Aunque generalmente quienes realizan el proyecto, las ponencias, son los miembros de la Sala Constitucional. Sin embargo, no estoy refiriéndome a ningún recurso, ¿verdad? Sino de que me estoy refiriendo a de que han habido personas que han escrito en los periódicos, abogados, no abogados, y puedo yo sentir, apreciar, percibir de que simplemente ni han leído la ley, ni han leído los procedimientos del Código Procesal Penal, ni tampoco se han molestado en analizar cómo los delitos que contiene esta ley 779 están estrechamente vinculados a la constitución política de Nicaragua, pero que también solo se refieren a los posibles formas de tratamiento que tendrían las autoridades, desde la policía que conoce inicialmente la comisión de un delito que se conoce como noticia criminis, o sea, la primera noticia que hay sobre la comisión de un delito, o también conjuntamente con la fiscalía. No se detienen a hablar sobre las que son las medidas precautelares iniciales, que han sido medidas que históricamente igualmente se han tomado en cualquier otro delito, no solamente en estos delitos relacionados con la violencia. Pero uno de los aspectos que destaca y que pude leer en que alguien escribió, y gracias a Dios, pues, porque eso permite que nosotros le digamos a la población: no, señores, no hay ningún trato discriminatorio, no hay ningún trato de desigualdad. Una de las cosas es que se está hablando que hay ensañamiento porque agravaron un mismo hecho de muerte en relación a un hombre que a una mujer, que entonces, como la muerta es mujer, entonces le agravaron y se ensañaron aumentándole las penas. Y yo aquí tengo un cuadro donde está, hemos sustraído y hemos hecho el análisis de que, por ejemplo, sabemos que los homicidios tienen unas penas menores que los parricidios y los asesinatos. Y, por ejemplo, para el delito de parricidio, donde podría ir incluido un hombre como sujeto pasivo, ¿verdad?, o un familiar, dice que contempla una pena de 15 a 20 años. El asesinato, 15 a 20 años. Y el asesinato es una condición donde pueden intervenir agravantes, ¿verdad?, o también agravantes. Por eso es asesinato, porque hubo un dolo, una intención, y además la manera de cometer el delito. Y el femicidio, de 15 a 20 años. Ahí dejamos ya desvirtuado totalmente un enfoque acerca de desigualdad. No hay ninguna desigualdad.
Son penas similares al femicidio, entonces.
La misma pena hay, la misma pena. ¿Por qué hay una ley especial? Por la forma de tratar a la víctima en el momento en que ella va a tener acceso a la justicia, iniciando por las investigaciones y las medidas que la policía va a tomar en su momento. Nada más. Pero las penas son las mismas, no cambian en nada. Ahora, también tenemos el otro comentario relacionado con estos delitos, que es de mucha importancia. Dice: como podemos observar, en el delito de parricidio y asesinato, el sujeto pasivo es el hombre, o sea, que es el que podría resultar muerto, quien tiene igual protección en materia de proporcionalidad de la pena, la que se impone al autor del delito de femicidio, la misma pena. Pero nosotros también en algunas ocasiones nos estamos refiriendo a los delitos más graves, como si no hay unos delitos intermedios, y es ahí donde está la importancia y es la parte medular que a mí me parece de esta entrevista, porque no es el mismo tratamiento que deben de tener los jueces cuando se encuentran ante delitos graves y ante delitos menos graves y delitos muy graves. Entonces, se dice, y hay el concepto y la idea, de que todo el que tenga el mínimo conflicto con una mujer va preso.
Va preso,
dice. No le llevas el dinero completo del salario, va preso, dice. Llegas tarde porque te quedaste tomando una cerveza con los amigos, va preso.
¿El hecho de piropear, sí, a una mujer?
Tiene celos de una compañera de trabajo, va preso. La quiere dejar, va preso. Y todo eso son cosas de la inventiva popular. Para comenzar, hay que tratar con respeto la ofensa que pueda sufrir una mujer. No concebimos que haya mujeres que vayan sin tener ninguna razón a poner una denuncia. Si eso implica tiempo, ¿verdad? Implica una responsabilidad, implica la necesidad de una actividad probatoria. Pero bueno, no quiero hacer una bifurcarme demasiado en algunos aspectos porque no quiero perder de vista lo que son los distintos momentos relacionados con las medidas precautelares. Entonces, vamos a hacer, porque también se está hablando de que hay desigualdad en cuanto a los beneficios, en cuanto al régimen de prisión, y así lo decimos en cuatro palabras. Pero hay determinados momentos donde, por ejemplo, si la policía se encuentra ante un delito infraganti, quiere decir que llegó en el momento en que está golpeando a la mujer, en el momento que está tirándole las cosas a la calle, en el momento que están aterrorizados los hijos, en el momento que un hombre puede estar bajo los efectos de drogas, de alcohol o arrebatos de celo o cualquier otra condición que lo ponga en una situación violenta. En ese momento la policía puede detener y debe de detener al sujeto, porque la policía tiene que dar una protección a esa víctima, como igualmente se la podría dar a un joven que esté sufriendo ese mismo ataque. Lo mismo como se la podría dar a un hombre que está sufriendo ese ataque. Claro. Si un hombre está entrando a su casa y le caen a palo unos delincuentes y llama a la policía y llega la policía, los va a detener, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante una situación de gravedad donde tiene que haber una respuesta de la policía. Pero supongamos que se vienen dando situaciones de menos gravedad, donde la mujer va y lleva una denuncia porque el hombre pues llega tarde, llega con sus tragos, le llega tocando la puerta de una manera que a ella la pone nerviosa, que la desvela, pero que además la ofende, que le pide buena comida, pero que el hombre no le suministra porque se toma el dinero y que eso es motivo de problema. Bueno, entonces ya la policía puede ser de que le recepcione la denuncia, que le mande a hacer las valoraciones que ordinariamente se hacen. Si hay lesiones físicas, pues la va a mandar a un forense que le haga las valoraciones médicas, físicas. Si hay lesiones que ella dice que tiene pesadillas y manifestaciones de lesiones psicológicas, la van a enviar con una persona psicóloga forense entrenada. No es que solamente van a hacer una transcripción de lo que la víctima diga, es un dictamen. Y también tenemos, por eso tenemos en los juzgados especializados como de familia y en los juzgados de violencia, como les decimos sintetizadamente, tenemos equipos interdisciplinarios donde están las trabajadoras sociales que incluso llegan a la casa con los vecinos, la familia, el resto de la familia, entrevistan a los hijos, entrevistan a los que habitan en la casa para conocer el fenómeno, hacen sus dictámenes, pueden tener antecedentes de que el Ministerio de la Familia ha estado atendiendo una determinada situación. Entonces los jueces, tanto desde la policía, el Ministerio Público va a determinar de manera objetiva y ponderada si debe de tomar esa medida de que el hombre guarde prisión. Puede ser de que guarde prisión solamente por unas horas, mientras él supera el estado de arrebato, de violencia, de afectación, de alcohol, de lo que sea. Y puede ser de que, dependiendo de los resultados y de la personalidad, diga de que debe mantenerse en prisión. Pero esas medidas, las medidas precautelares que se llaman, que la más conocida es que le digan de que tiene que alejarse de la casa, es una medida para que ese hombre no llegue a agredir nuevamente a la mujer y hasta pueda matarla. Claro. Es una medida de protección, una medida de derechos humanos, proteger la vida de la persona. Pero no quiere decir que en todos los casos pueda necesariamente el hombre permanecer en prisión. Eso es importante dejarlo establecido, porque se dice que es una ley como que todos los hombres tienen que estar presos, y en todos los casos y en todas las condiciones. Nosotros le hemos dicho a los jueces, ustedes están para ponderar, tienen que ponderar los principios de oportunidad, tienen que ponderar la gravedad de los casos, tienen que auxiliarse con información objetiva. No es porque alguien me parezca muy manso, simpático o muy agresivo porque usa bigote al estilo de los mariachis, no es ese el asunto, sino que es de acuerdo al perfil que y la valoración que puede hacer una psicóloga, la trabajadora social, lo que dicen los vecinos, la reiteración del sujeto en su maltrato, ¿verdad? La reincidencia que pueda haber del sujeto y hasta los antecedentes delictivos que pueda tener un sujeto. Porque si un hombre ha tenido una conducta que tiene que ver con violencia, por ejemplo, ya tiene antecedentes de asesinato, de robo con intimidación, de cuestiones asociadas con el uso de la violencia, pues entonces sabemos que tiene un perfil que ayuda al juez a fundamentar la decisión de que guarde prisión. Pero esa es una medida que puede ser tomada en cualquier otro delito también. Igualmente, en contra, sí, de hombres. Sí. Bien. Bueno, es una valoración. Sí. Perdón.
Sí. Bueno, no, doctora, es que nos están.
Disculpe, doctora. Ya se terminó la hora.
Sí, pero fíjate sin... que todavía me falta y me van. Ahora que me invitaron, van a tener que aguantar. Porque mire, lo que voy a terminar de decir, que esas medidas precautelares son la reacción de una autoridad en los primeros momentos de la comisión en que conocen una, por denuncia o por hechos infragantes. Pero ya cuando se ha iniciado el proceso, existen lo que se llaman medidas alternas. Y esas medidas alternas que están en el código también son medidas que han quedado abiertas para, en el caso de la ley 779, y las medidas alternas a la prisión, pues son varias posibilidades que el juez puede decretar, en vez de que esté guardando prisión, que se mantenga en el domicilio, que se aleje de la casa, que se vaya, que agarre sus peleros, como decimos en el lenguaje nicaragüense, ¿verdad? Y mientras se profundiza y se llega a un juicio donde van a tener las partes la posibilidad de decir su versión, su punto de vista, su defensa, va a defenderse, va a probar, también puede pedir que lo valoren psicológicamente, también él puede decir de que él no es responsable de defenderse. Entonces, hasta que llega a ese juicio donde se va a decidir si es inocente o es culpable, se puede estar manejando el concepto de las medidas alternas. Y esas medidas alternas es que puede permanecer fuera de la cárcel con determinadas condiciones, o que se mantenga en su domicilio donde vaya a vivir, porque evidentemente que alguien que ha malmatado a una mujer o ha matado a una mujer, no, y ahí vive la suegra y los hijos, y quedaron los hijos y la suegra en la casa. Y ese es un tema en la mediación que no puede quedar de por fuera también. Entonces, donde sea que vaya a vivir, que no se acerque a molestar más a esa familia. También puede ser de que no puede abandonar la ciudad. También puede ser de que no puede abandonar el país. Y hay un catálogo de medidas alternas que no tenemos la posibilidad de mencionarlas todas aquí. Pero pues existe la posibilidad de aplicar esas medidas alternas. Que sí. Se pudiera determinar algunas puntualizaciones para que faciliten a los jueces la forma de tomar esas decisiones y cómo se van a apoyar para tomar esas decisiones, ya es un asunto en el que debemos de trabajar con los jueces. Los mismos litigantes deben de tratar de hacer una relación de los procedimientos que establece el código y la ley y la constitución. Y por último, porque yo sé que la presión ya es tremenda, es de que si se habla de que hay desigualdad, no sé a qué se estarán refiriendo, porque en la constitución, en las garantías que hay, en las garantías constitucionales, el primer derecho tutelado por excelencia se llama vida. Entonces, entre la libertad que se le pueda sacrificar a un hombre por atentar contra la vida de una mujer el bien tutelado vida está en primer orden, porque es inherente a la persona. No puede nadie tener el derecho de privar de la vida a otro. Entonces, perfectamente se le puede privar de su libertad porque no tiene el mismo escalón de importancia y es una sanción por haber privado de la vida a otro. Y luego sigue un catálogo de garantías que tiene que ver con la libertad. Y la libertad está vinculada a muchas formas en la vida, entre otras la libertad sexual. Entonces, las mujeres que son violadas le están vulnerando su libertad sexual, su libertad, que es un derecho constitucional también. Entonces, ¿cuál es la desigualdad? Si la desigualdad es de que el hombre por su fuerza física abuse de las mujeres, ya sea en el contexto de la vida, ya sea en el contexto de atentar contra su libertad. Y si hablamos del concepto de seguridad ciudadana, ¿cuántas expresiones tiene ese concepto de seguridad ciudadana? Bueno, se puede llevar al terreno del crimen organizado, se puede llevar al terreno del terrorismo. Pero si lo llevamos adentro de la familia, puede haber seguridad en una casa donde una persona sufre de tortura. ¿Y qué cosa es la violación? ¿Qué cosas son los golpes, las patadas, las quemaduras, las amenazas? Es una vida terrorífica que puede vivir una mujer y una familia entera, porque no solamente sufre la mujer, sufren los hijos. Y eso trae secuela, y eso trae reproducción de conductas. Y eso trae alteraciones para los que no pueden estudiar tranquilos. Llegan muy deprimidos a sus colegios, tienen que intervenir sus maestras. Abandonan las escuelas, abandonan y bueno, y se reproduce la violencia. También los mismos hombres van a cosechar esa violencia en las calles de los niños que abandonaron los hogares porque había violencia. Entonces miremoslo desde esa perspectiva. Hablemos de que hay derechos en la Constitución que se llaman derechos a la vida, y yo insisto, porque quieren pasar por alto. Solo hablan de que el enfoque de unas brujas que van a ir a sacar a los hombres por venganza a sus casas. No. Lo que estamos haciendo desde la Administración de Justicia, hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es tratando de tutelar esos derechos básicos, fundamentales. Derecho a la vida. Y otro punto controversial, aunque no profundicemos, es el relacionado, porque así se ha destacado y por eso no se puede dejar de por fuera, con la violencia patrimonial.
Ya. Sí, doctora, es que no, la radio.
Bueno, doctora, pero
nosotros quisiéramos seguir.
Bueno, pero entonces dejémoslo para otra entrevista. La violencia patrimonial es una forma también de.
Podemos continuar control. Incluso el próximo
jueves. Si quiere, ya dejémoslo, doctora.
Está bien.
Bueno. Hemos tenido una conversación interesantísima con la doctora Juana Méndez Pérez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y agradecemos su participación. Nos esperamos el próximo jueves. Ya viene Omar García, no se vayan.
No te dejé hablar, Gerardo.
No. Poder de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.